Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Ya sabemos que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. Para lograr la comunión, entonces es necesario confesar nuestros pecados, si tenemos algún pecado, para estar llenos del Espíritu Santo, utilizando 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos comienzo. Señor Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y en su nombre te lo pedimos, amén. Vamos a continuar entonces ahora con este estudio de la dinámica espiritual. Y estamos viendo en estos momentos la guarnición que tenemos nosotros en el alma y vamos a partir desde el punto de 2 Corintios 10, 6. Estamos viendo que esta guarnición del alma es algo que nosotros optamos por tener. No todos los cristianos tienen una guarnición en el alma. Se hace a través de la percepción de la digestión de la palabra de Dios, que es la metabolización de la palabra de Dios y de la aplicación de la misma a nuestra vida. Esta es la producción cristiana. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, estamos produciendo el bien divino. Y ese bien divino es lo que nosotros estamos interesados en hacer, porque es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso la que hacemos cuando nosotros hacemos el bien divino. Y entonces, y esos son los frutos del Espíritu también, que habla la palabra de Dios. Entonces, en 2 Corintios 10:6 vemos que, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Este versículo nosotros lo podemos ver, no tiene un significado tan fuerte, solamente viéndolo, por eso vamos a llegar a desmenuzarlo, para ver exactamente qué es lo que quiere decir. Vemos que Satanás tiene muchos sistemas ingeniosos para controlar la mente y el alma de los creyentes. Primero que todo, partimos del punto de que la batalla espiritual se lleva a cabo individualmente en el alma de cada creyente, en la mente de cada creyente. O sea que la batalla no es afuera, sino es adentro de nosotros. Es por el control de nuestra alma, por el control de nuestra mente. ¿Quién controla nuestra alma? Ese es el factor determinante en el conflicto angélico y de la batalla que nosotros individualmente tenemos aquí abajo. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo el éxito rotundo y total en la cruz cuando ganó la batalla estratégica. Él solo lo hizo y fue en su mente. A él lo vejaron, le pegaron, lo golpearon y hasta lo crucificaron. ¿Para qué? Para que él saliera de esa esfera divina de poder que él fue el que inició, ¿verdad? Que era la plenitud del Espíritu Santo para pecar. ¿Y él lo hizo? En ningún momento lo hizo. Pudo no pecar. Como Dios no podía pecar y como hombre pudo no pecar. Y eso es lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros para emular, para imitar. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo porque Él es perfecto. Ya hemos visto que en la antigüedad, en la época de los judíos, donde fue escrita la ley, y antes de la época de los judíos, durante el periodo de los gentiles, nadie pudo hacerlo. ¿Okay? Nadie pudo llevar toda la ley. Nadie. No hubo una sola persona que lo pudiera hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo. La ley se ha hecho para dejarle saber al hombre que es pecaminoso, que no puede alcanzar las normas divinas. Entonces, la ley es un maestro que nos enseña lo que es la gracia de Dios, porque es por la gracia que nosotros somos salvos y no por la ley. La ley solamente apunta a lo imposibilitados que estamos nosotros de llegar a las cosas de Dios y que esto tiene que ser única y exclusivamente por la gracia. Un ser omnipotente, como es nuestro Dios, tiene que lidiar con nosotros de una sola forma y de esa forma que lidia con nosotros es por su gracia. Nos ve con ojos misericordiosos y las analogías que hace para con nosotros son de padre e hijo, una vez que estamos en la familia de Dios. O sea que es una cosa extraordinaria. Este amor que Él nos da a nosotros es extraordinario. Por eso nosotros podemos amar, porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso lo podemos amar nosotros a Él. Y ese amor va incrementando paulatinamente a medida que nosotros conocemos su palabra, porque vemos la grandeza de sus decretos, porque vemos lo magnífico de su esencia, porque vemos lo grandioso de su plan de gracia. Es algo extraordinario lo que tiene Él para nosotros. Él también a nosotros, como estamos aquí en el sistema, en el mundo satánico, Él a nosotros como familia real que somos, nos tiene que dar algo para poder navegar en este mundo de la manera que Él quiere. Para nosotros estar en este mundo haciendo su voluntad, nos da Él no solamente su plan para nosotros, que es un plan específico para cada uno de nosotros con nuestro nombre individualmente tallado en ese plan. Ni siquiera sus cónyuges tienen el mismo plan de ustedes. Es muy parecido porque están colindados el uno con el otro, ¿verdad? A través del matrimonio. Pero cada uno tiene un plan individual. Individual. Cada uno de nosotros tiene un plan individual y nuestra relación es individual con nuestro Dios. Y es íntima. Es una relación extraordinaria, fantástica que nos permite tener Él. No con ningún hombre, no con ninguna religión, no con nadie, sino con Dios. Y Él provee los pastores y maestros para dar la información para que nosotros podamos acercarnos más y más a Él. Sin necesidad. O sea que yo solamente, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo solamente soy un objeto de su plan para que nosotros podamos crecer. Así como yo tuve un pastor y maestro y tengo un pastor y maestro, así ustedes tienen un pastor y maestro. Y nadie llega a explotar sus dones sin pasar por un pastor y maestro, porque es a través de eso que nosotros crecemos espiritualmente. Pero no es el pastor y maestro, no es él el punto de que nosotros tenemos que estar fijando en él. Nosotros nos tenemos que fijar en nuestro Señor Jesucristo. Solamente es una herramienta el pastor para que Dios nos dé la información que Él tiene destinada para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo funciona? O sea que no es por religión, no es por el pastor, no es por ninguna otra persona. Simplemente el pastor da la información que no es ni de él, la información no es mía, la información es de Dios. Y yo me tengo que acatar a la misma información que yo les doy a ustedes. Porque yo también soy hijo de Dios. O sea que todos somos hijos de Dios por igual, la diferencia que existe nada más es un don. El don no es para que las personas se fijen en el pastor, ni alaben al pastor, ni lo pongan por aquí arriba, porque el pastor es simplemente otro hijo de Dios. Simplemente un vocero que transmite los pensamientos divinos para crecer aquí en la tierra, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que crezcamos espiritualmente, que lo conozcamos. Entonces, Él, en este sistema cósmico, el cual trata de traer nuestra mente y nuestra alma, que ese es el objetivo primordial de Satanás, pero el objetivo primordial de Dios es que nosotros estemos equipados para presentarnos aprobados ante Dios. Y por eso está el sistema completo puesto, y por eso son los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Entonces vemos que Dios ha provisto un sistema de seguridad para proteger el alma también, que vamos a llamar la guarnición del alma. Estamos dispuestos, en este 2 Corintios 10:6, dice, comienza con, y estamos dispuestos a castigar toda su audiencia. Este estamos dispuestos es un término militar que denota seguridad, y pudiera ser traducido, encuartelar las tropas en cierto punto para prevenir una revolución. Entonces aquí tenemos un encuartelamiento de las tropas. Recuérdense que cada vez que nos hablaba a nosotros el apóstol Pablo, la mayoría de las analogías que él había hecho, las hace a través de ¿qué? Del Imperio Romano. Él se la pasaba viendo lo que era y estudiaba lo que era la milicia romana. Y es a través de la milicia romana que él saca una serie de analogías para la vida cristiana. Porque está basada en la autoridad máxima que tenían César con las tropas y todos los diferentes escalones de soldados que llevaban a cabo la política de Roma. Entonces, este estamos dispuestos puede traducirse en encuartelar las tropas en cierto punto para prevenir una revolución. Estamos dispuestos. Este versículo es una advertencia contra la revolución en el alma. ¿Cómo puede tener el creyente una revolución en el alma? ¿Qué motiva al creyente para tener esta revolución? Cuando se pone negativo la persona hacia la doctrina bíblica a través de la revuelta emocional del alma o de la revolución del alma, el reversionismo o el punto de vista humano o la apostasía, causando cicatrices en el alma y el endurecimiento del corazón. O sea, su alma se encuentra en revolución. Cuando una persona pasa por este proceso, su alma está en revolución. Y estamos viendo que ya sabemos la palabra técnica del corazón. No es este corazón que bombea, es el corazón de aquí que bombea pensamientos. Y tiene que ver con el lóbulo derecho. Este es el nous y este es el corazón llamado cardia. La diferencia que hay es que de aquí pasa por el alma, este es el aparato de percepción dado por la gracia, este es el espíritu humano, y aquí va creciendo este edificio en el alma. Aquí es donde se va poniendo la guarnición del alma. Es aquí donde nosotros estamos, en el lóbulo derecho, que es cardia, corazón. Es en nuestro corazón que estamos dispuestos a aplicar las cosas divinas, si tenemos la información en el lóbulo derecho. Si no tenemos esa información, como el 95-98% de los cristianos hoy en día no tienen esa información en el lóbulo derecho. O sea, son cristianos de nombre nada más, son salvos, son hijos de Dios, pero han sido neutralizados por el mundo de Satanás. Al igual que lo vimos en la travesía del desierto, todas las personas que murieron en el desierto eran creyentes, todas. 2 millones de personas, creyentes y todas murieron, nunca entraron en el descanso de Dios. Se salvaron, pero no entraron en el descanso de Dios. entran en el descanso de Dios las personas que están edificadas, porque da una seguridad absoluta. Lo hemos conocido tan profundamente bien que ya nos queda en nuestra mente una duda de que Él puede hacer lo que Él dice que va a hacer. O sea, ya nosotros empezamos a conocer cuáles son estas promesas extraordinarias que tiene para nosotros y nosotros las creemos, vamos edificándonos y a través de esa edificación podemos tener doctrinas más fuertes que contienen promesas más grandes todavía para nosotros. Y esas promesas nos van solidificando en la fe. Y por eso es que nos tenemos que reunir. Esto no se hace de una sola vez, es como comer una sola vez. Ese proceso tiene que irse metabolizando en nuestra alma. Todo eso ocurre cuando la persona se encuentra en revolución. La persona se le ha endurecido el corazón, está en reversionismo, tiene el punto de vista humano, está en apostasía, rechaza todo lo que es de Dios y cree que está haciendo la voluntad de Dios. Esto causa cicatrices en su alma y el endurecimiento del corazón. No hay un momento en la experiencia cristiana que usted no esté dispuesto o que pueda ser atacado o que pueda tener ese vacío que le cause a usted esa rebelión emocional del alma. Si nosotros nos descuidamos por un momento, podemos entrar en esa rebelión. Y puede manifestarse como carnalidad temporal y durar por el momento que usted se demore en confesarse, o puede ser permanente y llevarlo al reversionismo. Imagínense que si nosotros lo podemos hacer, que estamos creciendo espiritualmente y que sabemos lo que es la confesión y podemos salir rápidamente de nuestro pecado usando la confesión, ¿qué les parece a ustedes las personas que no lo pueden hacer porque no conocen lo que es la confesión? Se quedan en reversionismo y entonces empiezan a comprar lo que es la imitación al plan de Dios, que está lleno de doctrinas satánicas. Parecen ser muy buenas, tienen 90% de las cosas de Dios y 10% de doctrina satánica. La levadura leuda toda la masa, en otras palabras. Por eso se hacía la fiesta del pan sin levadura que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la luz del mundo. Y la mente de Cristo es verdad pura. Verdad pura y absoluta. Y aquí no puede entrar nada de legalismo. No puede entrar nada de levadura al pan. Yo soy el pan del mundo, también dice. No puede haber levadura en ese pan. De eso se trata. Que las personas que no se confiesan entran en reversionismo, las personas entonces van a empezar a tomar un poquito de levadura y eso es suficiente para que esas personas se alejen de Dios creyendo que están haciendo la voluntad de Él, porque la religión ciega de tal manera que la persona cree que está haciendo la voluntad de Dios. Es lo mismo que una mujer que tiene la mala suerte de encontrarse con un hombre que es un mujeriego y que sabe cómo hablarle a la mujer y cómo engañarla. Esa mujer a veces pierde 2-3 años de su vida tratando de hacer lo que esta persona quiere y después se da cuenta que era un mentiroso. ¿Con qué pagó? Con 3 años de su vida, 4 años de su vida, en las mentiras, porque era nada más una mentira. El hombre mismo está viviendo una mentira y transmite lo único que tiene, la mentira. Y la mujer, que no está preparada con la palabra de Dios, pues cae fácilmente porque no tiene cómo detectar la mentira. Y se dan cuenta lo importante que es para nuestros hijos tener la verdad. Si nuestros hijos tienen la verdad, especialmente en su etapa de juventud, van a detectar la mentira inmediatamente y siquiera tienen la opción de utilizarla. Saben lo que es la verdad, si la quieren la utilizan, si no, no la utilizan. Si no la utilizan, son tontos. Si la utilizan, son sabios. Están utilizando la palabra de Dios. Entonces vemos que todo esto es lo que sucede con una persona que se retira de la palabra de Dios, que dice, no, yo no quiero saber las cosas de Dios, estoy muy ocupado, tengo que hacer muchas cosas. Y se olvida de lo que es la palabra. Esta persona puede llegar al reversionismo si no confiesa sus pecados. Entonces la emoción es la base para responder o reaccionar en la vida. Cuando la emoción es dominada por el lóbulo derecho y responde a la doctrina bíblica, entonces hay capacidad para vivir, capacidad para amar y para tener felicidad. Es solamente cuando la emoción está bajo sujeción, está sujeta a la mentalidad, al lóbulo derecho lleno de la palabra de Dios, que hay felicidad verdadera. Si es al revés, si se comienza por la emoción sin tener en cuenta el contenido del alma, entonces tenemos un gran problema. Tenemos un problema que está lleno de errores y la persona va a errar. Una persona que se mete en una relación tal erra completamente y después se va a lamentar y va a decir que Dios está contra ella, que nadie la comprende, que tiene estos problemas y esto y lo otro. Lo que pasa es que una persona que no tiene conocimiento de Dios y por eso entra al cuarto oscuro sin saber lo que le va a pasar, con las probabilidades de que reciba trancazos todos, hasta de salir sale con toda clase de chichones de esa relación. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. En la otra mano, cuando la emoción se apropia del lóbulo derecho, causa el comportamiento irracional y engendra la infelicidad. ¿Qué es lo que hace Satanás para cubrir esto? A la pastilla amarga le pone una capita de dulce. para que parezca sabrosa, pero solamente una capita, por dentro está el veneno, por dentro están las cosas que causa mal, la hace parecer como si fuera una cosa buena, pero lo que engendra es una felicidad. ¿Cuál es el nombre que le pone? Divirtiéndome, pero divertirse no es felicidad. Confunden la diversión con la felicidad, y la felicidad y la diversión son dos cosas totalmente diferentes. Entonces hacen de la diversión la felicidad. ¿Qué es lo que hace la televisión? Todo lo que hacen es enseñar a las personas cómo se puede divertir comprando un carro. Diviértete, siéntete bien. Vete para las Bahamas, diviértete, siéntete bien. Vete a jugar en Las Vegas, diviértete, siéntete bien. Cómprate esta colonia y las mujeres preciosas van a estar a tu lado. Diviértete, siéntete bien. Tómate una Coca-Cola para que te sientas feliz. Fíjate cómo están las personas. O sea, siempre es diversión, pero no es felicidad. Ahí hay un vacío. Entonces, la persona que se deja llevar por sus emociones se alborota cuando las situaciones son placenteras, pero se deprime cuando son adversas. Esta persona tiene los rasgos, las características de una persona inestable y con comportamiento psicótico, aunque leve, pero psicótico. O sea que las circunstancias de la vida le dan los altibajos a esa persona. Y nosotros, las circunstancias de la vida no nos deben hacer absolutamente nada, porque nuestra felicidad reside en Cristo. Y es en Cristo. Nosotros tenemos nuestros ojos en Cristo. Las adversidades pasan, vienen y van con nosotros y como teflón se resbalan. Tenemos la palabra de Dios y estamos con los ojos fijos en la palabra de Dios, sabiendo cuál es nuestro destino con Él. Debido a que las personas que se encuentran en rebelión emocional del alma se desmoronan fácilmente, el alma tiene que tener una guarnición. Y Dios sabe que nosotros somos seres también emocionales. Si nosotros no tenemos conocimiento y nos demoramos mucho en obtenerlo, las emociones de nosotros son las que van a regir nuestra alma. Hay personas que a través de los sufrimientos no se emocionan mucho. A lo contrario, aprenden a ser duras y frías y calculadoras para evitar los problemas que tuvieron anteriormente. Si la persona no lo tiene, la persona se torna vulnerable a todas las actividades emocionales en la cristiandad de hoy día. Si no tiene la guarnición en el alma. Entonces, el ejemplo es las dedicaciones instantáneas. Hay personas que se dedican a Cristo, de nuevo. El movimiento de las lenguas está metido en esta de las emociones. O la sofistería de las curaciones divinas. Y eso está plagado la televisión con estas famosas curaciones divinas. Y la gente va como tontos allá sin saber lo que es la palabra de Dios. Todo esto es parte del sistema emocional que destruye el alma. Esta es una persona que no tiene la guarnición en su alma. Entonces vamos a ver la próxima palabra, que es estamos dispuestos. Econtes es la palabra. Es el participio presente activo con acción lineal. Comienza en un momento y continúa. Es una acción lineal. Y proviene de eco, que quiere decir tener y mantener. Todavía se utiliza en el italiano hoy en día. E indica una cierta manera de vivir. Y la manera de vivir de cada cristiano debe incluir el mantener una guardia continua montada en el alma. Tenemos que tener centinelas en el alma, en otras palabras. De ahí viene la palabra que estamos dispuestos. Estamos preparados, ¿con qué? Con la centinela en el alma, ¿verdad? Entonces, cuando una organización militar se encuentra en la marcha, tiene que ser protegida por una punta. Aquí está el ejército en marcha. Siempre tiene una punta aquí enfrente, que va inspeccionando el terreno que está alrededor, para saber que si ve personas que están fuera del enemigo, pues ya inmediatamente le deja saber al grupo entero del ejército, que es un pequeño equipo puesto enfrente de las filas principales. También tienen que tener una protección en el costado y en la retaguardia. Cuando las tropas descansan o acampan, tienen que armar un perímetro de centinelas con puestos avanzados para su seguridad. Si no hacen esto, están en peligro mortal las tropas, porque pueden ser subyugadas fácilmente por el enemigo. Entonces, el objetivo de Satanás en el conflicto angélico es de hacer de la mente del alma del creyente un campo de batalla. Aquí tenemos entonces la verdad de la vida cristiana. ¿Dónde rige este encuentro, pues, que nosotros tenemos con Satanás y con las cosas del mundo? Ya él tiene un aliado en el cuerpo de nosotros. Y ese aliado que tiene él es la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, por dentro ya tiene la naturaleza pecaminosa humana, que bajo la carnalidad y el reversionismo controla el alma. O sea que ya por dentro tiene su tremendo aliado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa solo puede producir carnalidad, bien humano y mal. Se necesita un ataque externo de doctrina satánica o la doctrina de demonios para destruir completamente la efectividad del alma. O sea que eso es un ataque tripartito, de adentro, de la carne, del mundo y de Satanás. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañosos y a las doctrinas de demonios. Entonces nosotros tenemos doctrinas de demonios que nos atacan a nosotros en el alma, y con el aliado máximo que tiene Satanás, que es la naturaleza pecaminosa humana, que es la tentación a pecar interna que tenemos nosotros. Lo que trata de hacer él es neutralizar nuestra alma, mantenernos en el sistema cósmico, en otras palabras, para que seamos inefectivos, ineficaces, neutralizados ante las cosas de Dios. Recuerde que nosotros formamos parte de la victoria táctica, la hacemos cada uno de nosotros individualmente. Fíjense lo simpático, nuestro Señor Jesucristo lo hizo individualmente. Nosotros lo hacemos individualmente, como células de él. Pero esa batalla la ganamos nosotros individualmente, no en grupo. Claro está que el grupo de personas que individualmente ganan eso se van a unir. ¿Ya se dan cuenta? Por eso es tan individual lo que tenemos nosotros con Dios. Nosotros tenemos una intimidad absoluta con nuestro Padre y con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Nos mora. Tenemos que tener esa intimidad para nosotros poder vencer. Si nosotros no tenemos esa intimidad con Él y tenemos que depender de otras personas para lograrnos acercarnos a Él, estamos mal. La mayoría de las religiones buscan hacer el epicentro el hombre en vez de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace el hombre por Cristo. Esa es la mayoría de las religiones cristianas hoy en día. Y le digo religiones cristianas, ya saben qué connotación le estoy poniendo. Porque en la religión cristiana las personas están obrando para hacer cosas por Dios. Y no es así, es Dios el que obra por hacer por nosotros. A nosotros simplemente nos da el privilegio extraordinario de utilizar su palabra para hacer las verdaderas obras, que son las obras de bien, que provienen del lóbulo derecho, que está cargado con la palabra de Dios, con la mente de Cristo. Ese es el que vale, no el otro. Y lo hacemos no porque nosotros nos hemos dedicado para hacer las cosas por Dios. No, a lo contrario, es por la gracia de Dios que nos permite a nosotros ser utilizados. Gracias a Él que nos permite ser utilizados, siendo nosotros ínfimamente, bueno, así de este tamañito, pulguitas somos, que nos use a nosotros y nos llame hijo de Él, eso es una cosa extraordinaria. Y no por nada que nosotros hicimos, porque Él nos salvó no por nuestras obras, sino por su gracia. Tenemos que tener en mente que es su gracia lo que hace todo para nosotros, es su maravillosa gracia. Entonces vemos que para el conflicto angélico existen dos clases de seguridad proporcionadas por Dios. La seguridad eterna, que la vemos en Juan 10:28, o sea que fíjense lo maravilloso que es Dios. Comienza dándonos a nosotros la seguridad eterna. Estamos en el conflicto angélico. Tenemos ya que nuestro oponente está súper bien organizado, con un intelecto superior al de nosotros, no está limitado por el cuerpo físico de nosotros, y tiene una organización extraordinaria. Nosotros contra él no podemos, solos no podemos. No hay manera, no tenemos suficiente inteligencia para zafarnos de su mundo. Entonces, Dios lo primero que hace es darnos nosotros seguridad eterna, vida eterna. Ya con eso, nosotros estamos anclados al cielo. Ya. O sea, que pase lo que pase, nos está diciendo, usted tiene su morada en el cielo con su Padre. Pase lo que pase. Sea vencedor o sea perdedor. Nadie lo podrá arrebatar de las manos de Dios. Por eso nos da la seguridad eterna. Para que no tener que estar preocupados de la batalla. Porque Él es el que nos provee para la batalla, completamente. Entonces veamos lo que sucede. En Juan 10:28 nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Está refiriéndose, claro está, a la vida eterna, que es una vida espiritual, porque el cuerpo no va a estar en el cielo, el cuerpo este que nosotros tenemos. Y nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Aquí tenemos esa gran confianza que nos proporciona esto, la seguridad eterna. Esta es la primera clase de seguridad que nos proporciona. Y también nos proporciona una seguridad temporal, que es el mantenimiento de la guarnición del alma. Aquí estamos incrementando nuestro conocimiento de la palabra de Dios con algo nuevo. Y aquí estamos viendo la guarnición que tenemos nosotros en el alma. 2 Corintios 10:6. Y estamos dispuestos a sacrificar toda su obediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la obediencia de nosotros? Esta protección contra la conquista de su alma por las doctrinas cósmicas es la doctrina bíblica en el alma. es lo único que a nosotros nos protege de los ataques. La diferencia entre un creyente que crece y un creyente que no crece es la doctrina bíblica en su alma. Es la mente de Cristo, la protección divina. La mente de Cristo es verdad absoluta y pura, purísima, refinada. Entonces nosotros somos amantes de la verdad. La mentira, mientras más crecemos en la palabra de Dios, menos nos gusta la mentira. O sea que nosotros no odiamos a ninguna persona, pero sí el contenido de la información que tiene esa persona en su alma, que nosotros la podemos ver cuando abre la boca, inmediatamente sabemos de qué se trata esa persona, porque podemos discernir con el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu nos llena a nosotros de la información de la mente de Cristo, y nosotros a través de la información de la mente de Cristo nos permite saber lo que tiene la otra persona por lo que habla en las cosas espirituales. La diferencia que existe es la doctrina bíblica. La mayoría de personas, primero que todo, que rechazan la seguridad eterna, aunque la tienen, pero sabiendo que Dios nos los ha dado. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? El primer ataque satánico es atacar la seguridad eterna. Cortarle a la persona para que la persona se sienta sola. Que si no hay alguna ayuda, esa persona se va a caer, y si no trabaja, se muere. Entonces ya a la persona, al ponerla a trabajar, ya no tiene tiempo para conocer a Dios. Está en el trabajo, trabajo y trabajo y trabajo, no tengo tiempo para nada, trabajando en las cosas de Dios. Y esa persona está, mientras tanto, tiene el alma vacía. Tiene una cantidad, tiene 40 cosas dadas por Dios, pero no ha venido a ellas, no ha querido sacarlas. Y lo único que lo defiende en lo temporal es la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que, espiritualmente hablando, eternamente hablando, la seguridad eterna. Y temporalmente hablando, la doctrina bíblica, lo más importante que existe. Cuando dice aquí, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, esta toda desobediencia es paracoe, y connota la desviación a la obediencia o a la autoridad. Esa es la connotación que tiene. Connota desviación de la obediencia o a la autoridad. Entonces usted debe montar una guardia en su alma para castigar toda desobediencia a la autoridad. Para eso estamos edificando el alma. Estamos viendo por un lado la edificación del alma, que se hace a través del aparato de precisión dado por la gracia, pero ahora estamos refiriéndonos a este lado de aquí. Aquí primero nos referimos a este en el estudio que tuvimos, a la edificación del alma, ¿verdad? Ahora nos estamos refiriendo a este lado de acá, a la guarnición que tenemos nosotros en el lóbulo derecho. Usted debe montar una guardia en su alma para castigar toda desobediencia a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestra autoridad. La cual es la rebelión del alma. El que se aparta de la palabra de Dios se está desviando. Entonces aquí tenemos otra palabra que es ectiqueo, que quiere decir castigar. E indica que todas esas rebeliones tienen que ser castigadas o suprimidas. Esas son las rebeliones en nuestra alma. No las rebeliones de lo que hace otra persona, de paso. No vamos a castigar lo que hace otra persona, porque nosotros no somos nadie para castigar a otra persona. Aquí la desobediencia es nuestra propia. Nosotros estamos castigando nuestra desobediencia. Estamos listos para, con la palabra de Dios, enfrentarlas y eliminarlas, subyugarlas. Entonces, a la medida que aprendemos las doctrinas bíblicas, las tropas entran y forman una guarnición en nuestra alma. Las tropas que entran en nuestra alma son las tropas de Dios. Su palabra es la tropa de guarnición. Su palabra nos llena el alma. Cuando usted sepa suficientes doctrinas a través de la función del aparato de percepción dado por la gracia, usted podrá subyugar cualquier revuelta en su alma. No en el alma de los demás, porque eso es meterse en la vida de las otras personas. Y esas otras personas, imagínense, ustedes se meten con la vida de otra persona y esa persona ni siquiera está conociendo la palabra de Dios, ni siquiera está empezando a poner su guarnición en el alma. Esto está perdiendo su tiempo. Estas personas no saben ni lo que están hablando ustedes. Los ven como otra cosa. A esas personas lo que hay que hacer es animarlas para que vengan a conocer la palabra de Dios. Darle información para que ellos se den cuenta de su falacia, de su error, pero no para meternos a ellos y empullarlos. No, de eso no se trata. Este es el punto en que la obediencia se colma, cuando nosotros tenemos esa guarnición en el alma. Estamos colmando la obediencia. Una vez que la obediencia de ustedes sea completa, sea colmada, esa es la obediencia de nosotros, llenar nuestra alma de la palabra de Dios. La doctrina en el marco de referencia del lóbulo derecho es la primera estación centinela. Tenemos una estación centinela y está aquí. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta del error. ¿Por qué? Porque tenemos la información divina lista, tenemos el vocabulario, tenemos todo lo necesario, marco de referencia, tenemos todo listo en nuestro lóbulo derecho. Entonces la protección máxima es esta guarnición en el alma. Y se hace a través de la fe, pasa por el Espíritu. En este momento yo estoy hablando y aquí está entrando conocimiento doctrinal. Y eso por la fe está pasando de aquí a aquí al Espíritu para edificar esta parte de aquí, llegar el vocabulario, las categorías, todo lo necesario, el marco de referencia, todo lo necesario para poner esa guarnición en pie. Tener esa centinela completo, siempre está listo para el ataque. La doctrina en el marco de referencia del lóbulo derecho es la primera estación centinela, el primer puesto de contraataque. Yo les he estado hablando a ustedes, aquí está un detector de mentiras. El detector de mentiras es la palabra de Dios. Lo utilizamos para rayar el billete falso y nos damos cuenta si es verídico o no. O lo podemos poner como una linterna, la luz que alumbra. Aquí es donde el centinela da el primer aviso. De ahí usted se mueve al perímetro externo, está compuesto de el vocabulario, las normas y principios, el punto de vista de la doctrina bíblica, lo cual tiene como resultado la edificación del edificio del alma y la vida de la gracia abundante. Tenemos entonces que hay una circulación en, a medida que nosotros hacemos uso, eso va edificando y ese edificio se va logrando más y más y más, mientras que la seguridad que tenemos nosotros en la guarnición se va incrementando, se va alimentando. Eso es algo extraordinario lo que nos sucede a nosotros. Y es algo que funciona perfectamente dentro de nuestra alma. Entonces, el hecho de que usted es un creyente no quiere decir que su alma tiene una guarnición automáticamente. Es aquí donde se encuentra la diferencia entre los cristianos en la tierra. Y este es el punto que nosotros vamos a ver que tiene la gran diferencia en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde está el meollo del asunto. ¿Cuánto de este libro fabuloso que es la mente de Cristo tenemos nosotros en nuestra alma? ¿Cuánta verdad hemos acumulado en la tierra? En el mundo de las mentiras, porque este es el mundo de Satanás, en la propia cara de Satanás, nosotros acumulamos la mente de Cristo, la verdad absoluta. ¿Se dan cuenta? Eso a Satanás lo ponen, le rechinan los dientes, porque nosotros estamos conociendo la palabra de Dios. Eso es un asunto en potencia, el hecho de que la persona tenga la guarnición en su alma. Entonces, ¿qué es lo que hace un nuevo creyente hasta que desarrolle una guarnición en el alma? Porque cuando la persona recién comienza, ¿cómo se defiende si no tiene la guarnición? Pelea con una onda. ¿Saben lo que es una onda? En Venezuela dicen china. Es una horqueta, también le dicen, que tiene un par de cauchos así. Resortera. Pelea con resortera. Pelea con flechas, con arco, con los puños, con los dientes. En otras palabras, utiliza la técnica del descanso en la fe como un batallón de aguante hasta que edifique una defensiva más fuerte y permanente. Entonces vemos que el descanso en la fe es elemental. Todo lo que ustedes han estado aprendiendo este primer año ha sido elemental. O sea que hay algo, aquí vemos que hay algo más fuerte, más preciso que el descanso en la fe. El descanso en la fe es parte de eso, porque sin el descanso de la fe no se edifica la otra parte. Y el descanso de la fe es maravilloso. Nosotros estamos creciendo y tenemos el descanso en la fe, no tenemos edificada el alma, pero ¿cómo aguantamos con el descanso en la fe? Sabemos que estamos en las manos de Dios Todopoderoso. O sea que la vida del descanso en la fe está diseñada para reclamar las promesas y los principios que existen en la palabra de Dios. Para eso está diseñada. Claro está, se encuentra en la plataforma de lanzamiento del lóbulo derecho. O sea que una vez que nosotros lo tenemos y lo conocemos, porque son doctrinas bíblicas, los conocemos y sabemos. Pero siempre, cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios y se nos olvidan ciertas doctrinas, siempre podemos regresar al descanso en la fe. Porque en un momento muy fuerte, la persona se le olvida de que está en la seguridad máxima de Dios y se desborona. Entonces tiene que, ¡ayúdame! Lo único que puede decir en ese momento, ¿verdad? Porque se desmoronó la persona. Pero tenemos que en la guarnición del alma hay algo más grande todavía. O sea, para personas adultas, para personas que están creciendo, y las personas adultas se conocen por la guarnición del alma y por la edificación que tienen. Las dos cosas. Primero Timoteo 4, del 15 al 16. Nos dice lo siguiente: dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas. En otras palabras, mantente pensando en ellas. Cuando uno se ocupa con algo, es que está pensando en ellas. No está, hay una palabra que se llama preocupación, ¿verdad? Es ocupado en otras cosas. Aquí nos dice que nos ocupemos en ellas, nos mantengamos pensando en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Aquí tenemos que externamente el cristiano que va creciendo espiritualmente, eventualmente va a ser visto por todos. Claro está que a nosotros, en realidad de verdad, si nos ponemos a pensar, no nos interesa mucho que todos sepan. Si lo saben, perfectos, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que lo sepa Dios. Esa es nuestra prioridad, porque Él es nuestro Padre. Nosotros estamos haciendo su voluntad. Ahora, que los otros se van a dar cuenta, perfecto. Esta es la palabra de Dios y nos lo dice. Y será manifiesto a todas las personas que esta persona es una persona que está tranquila, relajada, no tiene problema. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has acumulado en tu alma. Quiere decir, tener cuidado de seguir alimentándonos con la palabra de Dios para que no nos olvidemos y esto entre en oscuridad. Hemos visto que la parte del alma, el lóbulo izquierdo, puede entrar en oscuridad y eso tranca toda la tubería y tranca esto y la persona se comienza a olvidar de su cantidad de conocimiento que ha adquirido y comienza en reversionismo, porque la mente se va olvidando de estas cosas. Hay que estar mantenido con la palabra de Dios. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Te salvarás de qué? De la doctrina satánica. A ti y a los que te escuchan, o sea, aquellos con los cuales tienes influencia. Estamos viendo, Timoteo es una epístola pastoral. Y le está diciendo como pastor, la persona que tiene el don de pastor, y nos sirve para nosotros también porque la mayoría de personas que no son pastores también tienen un área de influencia. Pueden influenciar a sus hijos, o a sus esposos, o a sus esposas, o a las personas que están agregadas a la familia, ¿verdad? Cercanas a la familia. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que, de nuevo se lo voy a leer completamente, dedícate a estas cosas que son las cosas de Dios, la dedicación, ocúpate pensando en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tienes en tu corazón, en tu alma. Persiste en esta doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo de la doctrina satánica. Y a los que te escuchan, aquellas personas con las cuales tienes influencia, las ayuda a que no pierdan la batalla en el alma, en la mente. En 2 Corintios 10, 6 nos dice, y estamos dispuestos, o sea que es la guarnición de la doctrina, a castigar toda desobediencia, toda revolución en nuestra alma, una vez que la obediencia, o sea, la deficiencia de la doctrina, ustedes saben que cada uno de nosotros tiene una deficiencia en el alma doctrinal, unos más que otros, diferentes niveles de deficiencia. No todos hemos sido llenos todavía. Es más, nadie ha sido lleno completamente hasta que Dios los tiene en la vida, hasta que se llene la persona. Esa es parte del plan de Dios. Que la obediencia, o sea, la deficiencia de doctrina de ustedes sea completa. Esa deficiencia sea llena, se llene. Veamos ahora el peligro de una evaluación superficial. Y se encuentra en el próximo versículo. 2 Corintios 10, 7. Miran las cosas según las apariencias de estas personas. Si alguien está convencido dentro de sí que es de Cristo, considere de nuevo que así como él es de Cristo, también nosotros lo somos. Aquí está haciendo una defensa Pablo a los corintios, lo estaban acusando a él de hacer mal uso de su don espiritual. Entonces vemos que la primera fase de este versículo es la biografía del creyente sin una guarnición. O sea que ya vemos que el creyente que no tiene la guarnición es un creyente que está débil, es un creyente que es fácilmente asaltado por las cosas satánicas. Presa fácil, en otras palabras. En el griego esto es una declaración y no una pregunta, lo que está diciendo aquí. Literalmente está diciendo, ustedes están habituados a ver las cosas de acuerdo con los principios de la apariencia superficial. Ustedes ven las cosas superficialmente. A él lo están acusando de algo, están abusando su don de apóstol. Y claro está, él le dice, ustedes están viendo las cosas de acuerdo con los principios de la apariencia superficial. El verbo que se usa para mirar es blepo. Una mirada superficial, blepo. Y esta palabra quiere decir una mirada rápida. O sea, uno está manejando y de repente así miró por un lado y vio una cosa, ¿verdad? Y sobre todo cuando se habla del radar. El radar da la vuelta así y de repente hace clic y pasa, hay un puntito que aparece en el radar, ¿verdad? Eso es un blep. Una cosa rápida, un vistazo. En otras palabras, esto es un vistazo nada más. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo en este momento. Hay otra palabra que no es un vistazo, es una mirada profunda. Entonces, miran con una mirada superficial, un vistazo. Y esto está contrastado con orao. Aquí está la otra palabra. Orao es una mirada más detallada. Es una mirada basada en la doctrina. Es una mirada más penetrante. Blepo indica una rebelión en el alma de los corintios. A pesar de que un demonio no puede entrar en el cuerpo del creyente, la doctrina satánica puede infiltrarse en el alma cuando la guarnición duerme a través de la negligencia a la doctrina bíblica. Recuérdense lo que pasa, es que es muy fácil verlo. Nosotros solamente venimos aquí una hora al día, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo 5 veces, pero lo estamos haciendo una vez al día. Lo que sucede es que tenemos 23 horas de ataque cósmico fuera. Una hora aquí, 23 horas afuera. Calculen ustedes lo que nos recibimos nosotros. O sea, 23 horas en la oscuridad y una hora en la luz. Y salimos aquí como luciérnagas, llenas de luz, a darle la luz al mundo, ¿verdad? Pero vemos que uno de los peligros más grandes que enfrentamos en la vida cristiana es asumir que nosotros sabemos algo cuando no sabemos nada. Es un problema grande. Las personas que se encuentran en esta categoría inevitablemente revelan el vacío de sus almas por la evaluación superficial que hacen. O sea, que ven las circunstancias completamente del punto de vista humano porque carecen la guarnición en su alma, carecen el contenido bíblico para ver las cosas de una manera orao. Ellos ven de una forma blepo. Ya con ese puntito que vieron, ya creen que se la saben todas. Aquí vamos a ver algo muy simpático. En 1 Samuel 16:7 nos dice: pero Jehová dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo le he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya entonces estamos viendo lo que es el corazón. ¿Qué es lo que está mirando Dios? El lóbulo derecho. Esto es lo que está buscando Dios. El lóbulo derecho. Ahí es donde está mirando Dios. ¿Quién tiene el contenido de su alma? ¿Sí se están dando cuenta? ¿Quién es el que tiene el contenido de la palabra de Dios en su alma? Eso es lo que mira Dios. En su corazón. No es el corazón como la gente lo pensaba. Si no tienen este conocimiento, se dan cuenta de que dice, bueno, el corazón. No quiere decir nada, el corazón. Las personas creen que es en la intimidad nada más. Pero él se está refiriendo a la cantidad de doctrina bíblica, al vocabulario, las normas y los patrones. Todo lo que nosotros tenemos en el corazón. A esto se está refiriendo. Ahí es donde vamos nosotros. Y eso es lo que mira Dios. De ahí en adelante, el que no tiene esto, entonces nos damos cuenta de que si la persona tiene el corazón vacío, está con el aleluya, 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 y curación, y cúrate, y tiene esto vacío, eso son pura pantalla. Entonces tales personas ponen sus ojos en las otras personas y están pendientes de lo que dice fulanito, y que si aquel habló así, yo tengo que hablar así y más alto todavía, y la próxima vez con resortes a la iglesia para dar unos brincos grandísimos. O también se fijan en sí mismos y no tienen un discernimiento relativo a los valores espirituales. Estas son las almas sin guarniciones, son inválidos y son neutralizados por el diablo. Estos son los que declaran la sangre de Cristo y agonizan en el cuarto y se dedican y se vuelven a dedicar y llaman a esas actividades la vida cristiana victoriosa. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Y dónde es que mira Dios al hombre? ¿A las emociones? No mira las emociones, qué tal emocional, qué no sé qué, que por Dios y aleluya y brinquemos y echemos hoguitas en la fogata. Nada de eso, no. Dios nos evalúa por lo que tenemos en el corazón, en el lóbulo derecho. Ahí es donde tiene que estar la guarnición. Ahí es donde tenemos que estar nosotros llenos de las cosas de Dios. De eso se trata estas clases. Por eso nosotros nos retiramos, para aprender las cosas de Dios, para edificarnos, para estar con esa seguridad absoluta que nos da Él. No para dármonos más de los otros, porque hay una tendencia en el alma, y yo creo que se fijen en eso, hay una tendencia en nuestros corazones de la arrogancia. Es la misma tendencia que tiene la persona cuando es millonaria. Te miran así más o menos, porque yo soy de los millones, y especialmente si acaba de llegar a ser millonaria. Es que la persona no se siente igual manejando un Chevrolet del año 78 que de un Mercedes-Benz del año. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ábreme la puerta, por favor. Yo echarle gasolina a mi carro. Ahí te pones como naco. Uy, ¿verdad? No, para eso están ellos. Ah, sí, eso es lo que le pasa a la persona cuando sube así. Entonces, que no nos pase eso a nosotros por este conocimiento que nosotros adquirimos, que es un conocimiento de la verdad pura y refinada. O sea, que cuando nosotros estemos con otras personas que no tienen ese conocimiento, no es para sentirnos superiores. No, es que es pobrecito, niñito. Bueno, no, a lo contrario. Es para nosotros darles a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la gran comisión. Es parte de lo que Él nos da a nosotros. Él no los hace y no lo podemos aguantar. Que no se nos ocurra hacernos arrogantes con los demás pensando de que somos más que ellos. No lo somos. Somos hijos de Dios, tanto ellos como nosotros. Y no estamos aquí para ponerle traspiés o para mirarlos de medio lado. De ninguna manera. A lo contrario. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Al que mucho le da Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Es parte de nuestra guarnición. que todos lleguen al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al pleno conocimiento. El pleno conocimiento es el conocimiento pleno de su mente, ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos de llegar en nuestra mente. No es para acoquinar a nadie que estamos aprendiendo, sino para hacer la voluntad de Dios, para amarnos. Amarnos con un amor agape continuo y perfecto. El amor agape está basado en las normas y los patrones de Dios, que son lo que nosotros tenemos aquí, normas y patrones de comportamiento. Todo lo de él lo tenemos nosotros. Estamos empezando a recibir las bendiciones invisibles, que tienen una equiparación visible también, porque Dios a nosotros nos bendice, y nos bendice aquí, y nos bendice allá. Y ya les he dicho que antes de bendecirnos allá arriba, nos bendice aquí. Y comienza esto con una felicidad que no nos aguantamos de la felicidad. Yo no sé si ustedes han llegado a tener mucho dinero, pero las personas que tienen mucho dinero son diferentes. ¿Por qué? Porque, hijo, no les pasa en la mente hacer ciertas cosas. Es que no le pasa por la mente. Incluso hablan diferente. ¿Qué hubo, mi rey? ¿Cómo te fue? No, o sea, es diferente, es otro mundo. Pero es un mundo de arrogancia. Nosotros no podemos estar en ese mundo de arrogancia. No nos pertenece a nosotros. Eso es para las cosas de este mundo. Eso están cegados, estas personas. Y son ricos, pero son pobres. Son pobres. Y la palabra de Dios nos lo dice. Pobres con sus riquezas. Eres pobre y desnudo y desválido, le dice Dios. Con todo lo que tú tienes, no eres nada. Ahora, si tú tienes la riqueza de Dios que hizo el mundo y te está diciendo que estas son las que valen, ¡ay, papacito! Esas sí son de verdad, ¿verdad? No las otras. Estas son las máximas riquezas que existen. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.